servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
La façon qu'on a de dire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
3:03 p.m. Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de los medios públicos. Yo soy Luarce, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Bitácora Violeta, retomando esta segunda temporada, donde la intención es abordar algunos documentos, algunas teorías que están por ahí, que hablan acerca de la igualdad de género, de la perspectiva de género y, por supuesto, para eliminar las violencias que son provocadas por las desigualdades que tenemos en las diversas sociedades. El día de hoy, en este episodio, va a estar, pues me parece a mí muy reflexivo y además ameno, con tres invitadas. Trataremos de hacer esto breve y claro para que los mensajes que nos van a compartir pues puedan tener un eco en ustedes que hacen el favor de escucharnos. El día de hoy tenemos un tema que a mí me parece muy interesante abordar. A lo largo de esta temporada hemos venido charlando acerca de políticas públicas, de tener un sustento no solo teórico, sino también legal, que sustente la eliminación de las violencias que se dan por razón de género. Estas son indispensables. Es indispensable que se generen leyes, es importante que se generen protocolos de actuación y también importante que se generen proyectos o acciones concretas en cada uno de los territorios para eliminar estas violencias que en los últimos años se han agudizado. Eso lo hemos reflexionado a lo largo de esta temporada, pero hay un tema en particular que considero debemos seguir empujando, y eso tiene que ver con lo cultural, con las apreciaciones que tenemos de la vida y que estas pues se derivan de la percepción que tenemos de las mujeres y el deber ser, ¿no? De los estereotipos, que también lo hemos abordado en otros momentos, pero cómo la cultura y las prácticas artísticas son sumamente importantes también para generar cambios. Las políticas públicas sí, por supuesto, es importantísimo que tengamos un congreso igualitario, por poner un ejemplo. Es importantísimo que tengamos representación política en cada uno de los niveles que el gobierno o las administraciones tienen para generar no solo proyectos, ya les decía, sino acciones en concretas. Eso es muy, muy importante. Pero igual de importante es construir otras narrativas. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchar las otras historias y construir las historias desde la mirada de las mujeres. Por ejemplo, un día de estos platicábamos acerca de la iniciativa de las cineastas mexicanas titulada Ya es hora, donde se están juntando para reflexionar, debatir y sobre todo generar esfuerzos compartidos para construir historias que se vean desde la mirada femenina, desde la mirada de las mujeres, en su diversidad, no solo una mirada como veníamos viendo en las diversas apuestas artísticas y culturales. No solo una mujer blanca, no solo la mujer negra, sino también la indígena, también las mujeres migrantes, las niñas, las adolescentes, aquellas que tienen poco acceso a los recursos naturales, a los bienes. En fin, hay una diversidad de mujeres y eso es justo lo que la construcción cultural, cada quien tenemos lo propio en nuestras comunidades, en nuestros territorios, porque el concepto cultura es tan amplio que es difícil encontrar un solo significado, una sola apreciación, pues que pueda englobar a todas las formas de percibir la cultura en cada uno de nuestros territorios. Pero sí, las mujeres podemos abonar desde la creación, desde nuestra práctica cotidiana, a generar, primero a derrumbar esos estereotipos y luego a generar y a reflexionar pues esas prácticas que no nos han dejado generar otra forma de mirar ¿no? Hacia todas las posibilidades que tenemos. Entonces, el día de hoy vamos a estar charlando respecto a eso. Y caigo sobre todo en una autora, analista de medios, consultora editorial y enlace de la UNESCO de la India. Ella reflexiona acerca de la relación simbiótica, y esas son las palabras que ella utiliza, entre igualdad de género, derechos culturales y diversidad cultural para construir una realidad distinta para las mujeres y las niñas a nivel mundial. Ella cree que consideramos o que necesitamos ciertas consideraciones o puntos clave para empujar a este cambio. En breve les voy a compartir cuáles son. Antes les platico quiénes estarán acompañándonos en este episodio de Bitácora Violeta. Primero haremos un enlace telefónico con Marina Ruiz, editora y artista morelense, que nos va a compartir sobre la participación que tendrá el día de mañana en el ciclo de performance feminista que se está impulsando desde La Tallera y de la mano con Yunuen Díaz, quien también ya la tuvimos por acá en entrevista con todos los detalles. Después haremos un enlace telefónico con una artista visual muy comprometida también con el feminismo, Larisa Escobedo, que también estará participando en este ciclo de performance feminista, pero que seguro tendrá mucho que compartirnos y abonar a esta reflexión que estamos proponiendo, porque el trabajo de Larisa justo ha empujado pues a tener no solo una reflexión desde el espacio íntimo o privado, sino que esto también se pueda volver público en términos, pues claro, de una participación en la vida política de las mujeres. Y para finalizar, tendremos un enlace telefónico con Jenny Rueda, quien es editora, escritora y gestora cultural, y ha impulsado un proyecto que a mí me parece muy lindo, que es Una Habitación para Nosotras, una lectura compartida, lecturas feministas en un círculo donde se vale reflexionar en colectivo, que esa es la iniciativa. Platicaremos con ella sobre pues este espacio de confinamiento, cómo llevar la cultura, la lectura principalmente, a nuestros espacios íntimos y cómo intercambiar, que no se pierda también esa posibilidad del intercambio a pesar de la distancia y a pesar del confinamiento. Así que estos son las tres invitadas que vamos a tener el día de hoy, además de un tema que es muy importante en estos días, el agua, lo que está sucediendo en Chile, que desde hace ya un tiempo vienen luchando por democratizar el acceso a este bien que es indispensable para nuestra vida cotidiana. Pero bueno, varias cosas tenemos hoy, así que quédense a través de la radio de Morelos mientras preparamos nuestros enlaces telefónicos. ¿Qué les parece si escuchamos algo de Mariel, la canción Iba a Caer, que justo este sencillo lo crea en un contexto de mujeres migrantes y que estará participando en un festival de música este fin de semana, que pronto les voy a dar los detalles?
Esa manera, oportunidades ya no te quedan. Como me libere de tan cadena, no vas a saber porque estoy hasta la madre de perder. Iba a caer. Para sopa, el agua hasta las botas. Se robaron todo el oro, se ponen hasta el hueso con plástico amargo. Se tiene que levantar temprano, esconde la maleta en el auto. Se mira en el espejo diciendo
Mariel, una chilena que este fin de semana estará en un concierto compartido online, dadas las circunstancias. Ya platicaremos de este festival a detalle. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada de la tarde, Marina Ruiz, que me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás?
Muy contenta de estar de nuevo en tu programa, Lu. Siempre es un gusto y un gozo compartir con las y los radioescuchas. de tu programa.
Muchas gracias, un gusto también que estés por acá. Primero cuéntanos cómo estás transitando este espacio pues de crisis sanitaria y que todos lo estamos atravesando de manera distinta. ¿Cómo te sientes?
Bueno, en realidad me siento muy afortunada porque todos mis conocidos, mis amores, mi gente querida, mi familia están muy bien. Y luego pues también afortunada porque he tenido la oportunidad de dedicarle más tiempo a la danza, que es una de mis pasiones, entonces pues por eso me siento afortunada. En general ha sido una época de mucha intensidad interior, creo, muchas emociones y mucho pues revisión, ¿no? Yo creo revisión de la vida, del interior, de lo que nos sucede, y para mí en particular un regreso a como a un estilo de vida de mi infancia, ¿no? Entonces de eso trata mi performance, aprovechando.
Buenísimo, pues cuéntanos de este performance, cómo es que toda esa intensidad y reflexión pues pueden caber en una narrativa.
Pues fíjate que es un performance que por supuesto tiene mucho de poesía, pero esta vez el silencio va a ser como una de las herramientas con las que voy a estar trabajando y permitir, ahora sí que el soundtrack de mi patio interior hable. El performance se llama Patio Interior 2, Anidando. Le puse un número simplemente porque pues hay una serie de acciones que he estado ejecutando en cuarentena, acciones artísticas vinculadas a este patio interior, que es una alegoría de mi vida interior, de mis procesos interiores, y justo este performance habla de ese de este ser mujer que regresa a la infancia, a una vida de contemplación y de observación de los insectos, del jardín, de cómo cuido estas plantitas que son parte de mi vida, de cosechar, de mirarse, de observar, de una vida completamente opuesta al productivismo que tenemos como señalado, como norma que hemos que hemos hecho nuestra, ¿no? Que hemos introyectado de producir, de estar en el afuera, en la sociabilidad, y frente a todo esto pues está esta otra forma de vivir, que es una vida interior dedicada a la contemplación, a la paz, al gozo sencillo de las cosas domésticas.
Claro. Oye, justo en el episodio de hoy estamos reflexionando sobre el acceso de las mujeres a los consumos culturales y sobre todo lo importante de su participación en la vida pública para generar pues otra posibilidad, otras posibilidades de concebir. Y la creación artística a mí me parece muy, muy importante que las mujeres todas tengamos la posibilidad de tener pues este espacio de creación, ¿no? Para justo en colectivo poner en la discusión pública otra forma de ver la vida, sobre todo de las mujeres, ¿no? E impulsar a que somos tan distintas, que tenemos vidas tan distintas, pero que justo el derecho no solo al acceso a la cultura, sino a la creación, pues es un bien que nos puede repercutir en colectivo. En ese sentido, pues ¿cómo te sientes tú o cómo lo vives tú el tener la posibilidad de ser mujer y de tener el privilegio de ser creadora?
Pues justo de lo que hablas es un tema que para las mujeres ha estado muy presente, las mujeres creadoras. Pues en realidad hay muchas más creadoras de lo que podemos pensar. Mi abuela paterna era ama de casa, pero escribía poesía. Entonces, pero claro, su ser poeta pues nunca fue ni visibilizado, ni reconocido, ni mirado por nadie más, y nadie hizo un libro con su poesía ni nada por el estilo. Precisamente por eso, porque en una época se pensó que la vida doméstica de las mujeres era el quehacer, el hacer para los demás y ya, ¿no? Y entonces esta posibilidad de lo que Virginia Woolf propone en Un Cuarto Propio es eso, ¿no? Tener nuestros espacios para crear, que sean respetados. Por eso dice Virginia Woolf, si no tenemos el dinero para pagarnos el alquiler, para poder pagarnos nuestra vida de creadoras, ¿cómo? Por supuesto, ella está hablando desde su contexto. Ahora las creadoras pues luchamos, habrá su partido, por tener nuestros espacios, por ser reconocidas. Ya Larisa Escobedo denunciaba en algún momento, de pronto hay muchísimas convocatorias y que el resultado es que eligen a puros hombres. ¿Por qué, no? que no existen suficientes mujeres creadoras. Por supuesto, la cosa es que siempre quien accede la posibilidad de compartir, de recibir las becas, y muchas veces tiene que ver con eso que tú dices, ¿no? Como nosotras también tenemos derecho a acceder a la cultura, a que nuestras obras sean visibilizadas. Y pues obviamente yo me siento muy, muy afortunada de tener la posibilidad de tener espacios donde desarrollar mi obra. Porque también de pronto durante siglos las mujeres no han tenido ni un espacio propio para hacerlo, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Y lo otro que me parece fundamental es que no lo hago sola. Lo hacemos en colectivo, porque el proyecto de Patio Interior, o sea, la presentación de Patio Interior mañana a las 6:00 p.m. en el Facebook Live de La Tallera, es un proyecto que no estoy haciendo sola, lo estamos haciendo un colectivo de mujeres feministas, por eso es un ciclo de performance feminista que se llama Contingentes, con X, Contingentes, y que habla como de esta, somos estas mujeres que estamos creando, que nos reconocemos mutuamente y que juntas podemos ser mucho más visibles.
Y claro, y importante. Que este espacio de confinamiento justo no nos vuelva a encerrar a esa individual, claro, que sí es necesaria en muchos instantes, pero que también es importantísimo seguir compartiendo. Pues ahí está la invitación para el día de mañana, 6:00 p.m, Facebook Live a través de La Tallera. Marina, yo agradezco que nos hayas tomado esta llamada.
Muchísimas gracias y un saludo para todas. Y pues les esperamos mañana a las 6:00 p.m. en el Facebook Live de La Tallera. Muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo. Ahí nos vemos hasta mañana. Luego. Pues ahí está la invitación, aún falta el comentario y la invitación también por parte de Larisa Escobedo, pero vamos a mensajes y regresamos con este enlace telefónico. I'm gonna dance
tonight. Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión, en conjunto con la Secretaría de Turismo y Cultura, refrendan el compromiso que tienen con sus audiencias y con las y los morelenses en el cumplimiento de su derecho de acceso a la cultura, ofreciendo el acceso libre y gratuito a los contenidos en video bajo demanda de conciertos, teatro, charlas, clases magistrales, conversatorios y mucho más. Seguro encontrarás algo para cada integrante de tu familia. Conéctate a culturaencasa.morelos.gov.mx.
Amigo comerciante, si eres víctima de extorsión o acoso por parte de grupos delictivos, con confianza, denuncia de manera formal o anónima al 911 y al 089. Estaremos ahí para apoyarte. En Morelos, los buenos somos más. Acabemos juntos con la delincuencia.
Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo 1.5 metros de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género. A través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Y continuamos a través de la radio de Morelos. Estamos reflexionando acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública de la cultura y de la creación artística, con esta invitación para el performance feminista, un ciclo elaborado, gestado desde La Tallera, con la participación de Junuen Díaz y de un montón de artistas que están pues comprometidas con reflexionar de forma horizontal con todas las mujeres que tengamos la posibilidad de acceder a estos contenidos. Pero justo el tema es que hay que pugnar para que todas tengamos acceso a diversos consumos culturales y no solo a estos, sino a generar nuestras propias estrategias. Les platicaba hace rato de una asamblea de la ONU donde se ha hablado de construir una agenda pública en común con diversas naciones, la llamada Agenda 2015-2030, donde la igualdad de género es una de las iniciativas transversales para acabar con la violencia que se vive por razón de género en todos los territorios. Esto no es solamente algo que suceda en México o en Morelos específicamente, sino lamentablemente aún en este siglo está sucediendo a nivel internacional. Por eso es que se hacen estas asambleas donde todas las naciones se comprometen, insisto, a generar políticas públicas, a generar andamiajes institucionales, pero lo más importante es que empujemos también desde nuestra vida cultural y desde nuestra vida pública. Y les platicaba de Amu Joseph, esta investigadora y consultora de la India, donde ella propone mensajes clave para entender que la vida y la participación de las mujeres es importantísimo. Es igualmente importante un enfoque holístico. Ella menciona que se reconozca la relación simbiótica entre igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural. La misión es proteger y promover la diversidad de expresiones culturales, pero esta no puede tener éxito a menos que la igualdad de género sea reconocida. ¿Cómo vamos a hablar de la diversidad de género si la igualdad diversidad cultural, si la igualdad de género aún no está transitada? Es decir, que aún no hayamos subido ese otro escalón. Es una piedra angular para los derechos humanos en general, pero en particular para los derechos de las mujeres. Esta convención no deja lugar a dudas a la hora de recomendar políticas públicas y medidas que promuevan la igualdad de género, que reconozcan y apoyen a las mujeres como artistas y productoras de bienes y servicios culturales. Hay que echar un vistazo, porque eso es lo que falta, hay que echar un vistazo a esas estadísticas y esas gráficas donde las mujeres están participando y mujeres que han tenido, por supuesto, la posibilidad de formarse, y qué pasa con las que no. Quiénes están en los cargos públicos, quiénes están en las direcciones de festivales de cine, de música, las carteleras también, ya lo mencionaba hace un instante Marina Ruiz, y justo Larisa Escobedo hace unos días emitía un mensaje a través de sus plataformas digitales, que qué está sucediendo con los festivales, qué está sucediendo con las exposiciones, que no vemos a las mujeres involucradas. Y ya tenemos en la línea telefónica a Larisa Escobedo, artista visual, que por cierto me dio clases a mí hace algunos ayeres y me da mucho gusto tenerla acá en Bitácora Violeta. ¿Cómo estás, Larisa?
Muy bien, Lu, ¿cómo te va? Muy agradecida de que estés invitándonos y que pues te interese nuestro proyecto que vamos a presentar.
Claro que sí. Oye, antes de que nos compartas detalles sobre el ciclo de performance feminista, que estarás tú presentando el día de mañana una pieza, platícanos tus percepciones que tienes acerca, pues, de la participación de las mujeres en general en la vida artística y cultural, no solo como consumidoras, sino como creadoras.
Bueno, pues es muy notorio que todavía estamos muy lejos de alcanzar la paridad de género en cuanto a políticas culturales, pero no así en cuanto a creación de contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde hace más o menos 2 décadas se registra que las escuelas de arte tienen una matrícula más o menos del 50% de varones y el 50% de mujeres. Incluso se ha registrado que puede ser que en algunas universidades haya un poco más de matrícula femenina. Y esto también tiene como resultado la titulación. Se titulan igual número de hombres artistas que de mujeres artistas en todas las áreas. Bueno, exceptuando en el área de danza, que tiene unas dinámicas propias. Pero en teatro, en artes visuales, en cine, en literatura, más o menos hay una matrícula igual. Esto nos habla de que hay una producción artística más o menos equilibrada, pero lo que vemos, tanto en teatros como en galerías, como en museos, es siempre una participación muy menor por parte de las mujeres. ¿Esto qué significa? Significa que son las autoridades culturales, las y los gestores culturales, quienes no están invitando a colaborar a las mujeres artistas y quienes no están posibilitando que las mujeres artistas tengan un crecimiento pues parejo, ¿no? Significativamente parejo.
Claro, en la vida pública, ¿qué crees que nos haga falta? Porque charlamos un poquito con Marina acerca de la posibilidad íntima o privada de tener estos espacios y que implica eso, pues, tener una autonomía en otras dimensiones, una de ellas en la económica para poder ser mujeres creadoras, ¿no? Lo que eso significa. Pero en la vida pública, pues, nos faltan muchos pasos. ¿Qué podríamos hacer? Sobre todo las más jóvenes que, como tú bien lo dices, ya se están matriculando en un porcentaje grande en la academia, pero que todavía no están siendo representadas. ¿Cómo podríamos hacerle?
Bueno, yo creo que es muy importante hablar con nuestros gestores y gestoras culturales, hablar de esta necesidad de que haya paridad de género, pero no solamente hablarlo, sino exigirlo. Como recordaremos, como el público recordará, había un grupo de artistas feministas en los años 90s y 80s que se llamaban Guerrilla Girls, que ellas presentaban los datos de cuántas mujeres eran expuestas en un museo como artistas y cuántas mujeres eran pintadas en el mismo museo desnudas. Entonces, bueno, eso nos hablaba mucho de cómo las mujeres éramos vistas como, pues, objetos decorativos, más que como creadoras o como transformadoras de la realidad. Entonces, bueno, este fue un movimiento muy importante de artistas mujeres, y yo creo que es un movimiento que está, pues, que debe de ser continuado. Las artistas mujeres debemos señalar cada vez que no hay paridad de género y debemos rehusarnos a asistir como público a estas festivales. Por ejemplo, si nosotros vemos los carteles de los festivales de rock, pues verdaderamente es ofensivo darnos cuenta que de, no sé, 300 músicos contratados, solo hay 2 vocalistas mujeres. No hay ninguna bajista, no hay ninguna baterista, ¿no? Entonces, bueno, pues rehusarnos a ir a asistir como público a ello, pero además señalarlo en nuestras redes sociales, señalarlo en nuestros círculos de colaboración artística, etcétera. Y yo creo que eso, pues, da resultados muy muy importantes. Recientemente hubo una convocatoria en una galería privada en Morelos, y bueno, hicimos el señalamiento de que, pues, eran 9 artistas varones y una sola artista mujer, y ellos y ellas replantearon su convocatoria y llegaron a una solución en donde sí hubo 50% de participación femenina y masculina.
Claro, enunciarlo, evidenciarlo, pues, justo para construir otras realidades. Larisa, invítanos al performance que estarás presentando el día de mañana a través de esta plataforma de La Tallera, porque, pues, bueno, si bien los espacios públicos en este momento están cerrados, pues hay que construir nuevos, y ahora las tecnologías, pues, están, pues, un poco ayudándonos con esta situación. Cuéntanos.
Bueno, pues el ciclo de performance, como ya lo has dicho, se llama Contingentes y pertenece al programa de la Secretaría de Cultura Federal, Contigo a la Distancia, el programa este en donde se están haciendo eventos de manera virtual. La Tallera es quien nos invita a colaborar. Y efectivamente las colaboraciones son todos los miércoles de junio. Ya tuvimos el miércoles pasado un evento y seguirán los siguientes. Y bueno, el día de mañana me toca a mí, también le toca a Marina. Estamos muy emocionadas y muy contentas. Y pues es a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en el Facebook de La Tallera. Entonces, pues, para que lo busquen, ahí vamos a presentarnos, y la idea es hacer unas acciones performativas que hablen sobre la realidad de las mujeres en esta pandemia.
Híjole, y que además también es súper diversa, ¿no? Quienes tienen a hijos e hijas en el hogar, pues esto se ha vuelto toda una travesía, y también para quienes están extendiendo su trabajo de oficina, que, híjole, son un montón de horas las que uno hace, en fin, múltiples realidades. Entonces mañana tenemos una cita, 6:00 p.m, ¿cierto?
6:00 p.m, en el caso de mi performance, yo voy a hablar sobre la relación con la cocina que hemos tenido las mujeres en esta pandemia, como pues hemos tenido que cocinar muchísimo más, pero también pues ya saben, el infierno de los trastes, bueno, va a ser un performance, creo yo, divertido, desafiante y político. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar.
Muy bien, pues ahí está la invitación para el día de mañana. Larisa, yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada.
Hasta luego y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, un abrazo. Pues ahí está la invitación para revisar este ciclo de performance feminista que arrancó la semana pasada a través de la plataforma de las redes sociales de La Tallera, un proyecto que impulsa Junuen Díaz desde este espacio público, pues justo para apropiarnos de las redes sociales de otra, pues con otras posibilidades de contenidos. Así que mañana está la invitación, 6:00 p.m, miércoles, no se lo pierdan. Vamos con música, en lo que preparamos nuestro último enlace telefónico para reflexionar de la creación, sobre la creación artística, las mujeres, los espacios íntimos y lo público también, que es el arte y la cultura. Vamos a escuchar algo de Pascuala y la Vaca, Te Traigo Flores, que también se estará presentando en un festival este fin de semana. Regresamos.
Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Muerto en su tumba habló, me dijo que venga a verte. A quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente. Puso en mi pecho esta flor. Ay, como un presente. Valentino para verte. Dijo que es santo el amor, que un borracho nunca miente. Desamarré mi pudor con un poco de aguardiente. Y puse en mi boca una flor, ay, como un presente. Ay, como un presente. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, vengo a levantarte. Flores en la boca.
hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
¡Gol!
¡Cuidado, niño! No juegues en la azotea, que no sabes que te puedes caer.
Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
La prevención es vital. Secretaría de Salud.
Morelos, anfitrión del mundo.
Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias.
Sin darnos cuenta, lastimamos a las y los que queremos.
Pero siempre podemos cambiar la historia.
Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar.
Saquemos la banderita blanca de la solidaridad.
La bandera de la comprensión, del diálogo.
Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos.
Si requieres ayuda, llama al 911. Estamos para apoyarte.
Protégete y protege a quien más quieres.
Gobierno de México.
Habitante de Morelos, nos encontramos en la fase 3 de transmisión de coronavirus COVID-19. Reforzamos el llamado a guardar metro y medio de distancia entre personas, lavado frecuente de manos o usar alcohol gel al 70% y sobre todo, quedarte en casa. Es en serio, evita contagiar o contagiarte. Sumando esfuerzos con el gobierno federal, Morelos, anfitrión del mundo.
Acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, hombre bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, trapecistas, ventrílocuos, zanqueros y bestias salvajes conviven en el universo sonoro del rock. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Rock and Roll Circus, Rock and Roll Circus, con Pepe Argil.
Jueves, 21 horas, a través de las frecuencias de la Radio de Morelos.
La función ya comenzó. Rock and Roll Circus.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Continuamos a través de Bitácora Violeta y en breve nos enlazamos con Jenny Rueda, narradora y editora y creadora, por supuesto, de este espacio colectivo, Una Habitación para Nosotras, donde se dialoga y se reflexiona a través de letras feministas y, por supuesto, con compañeras que están dispuestas a generar una conversación compartida. Este fin de semana hay un festival, ya les platicaba esto, esta información sobre un festival impulsado por mujeres, sobre todo chilenas, Suelta el Agua, así se llama, así lo pueden encontrar en redes sociales. En breve les platico de qué va, porque ya tenemos en la línea telefónica a Jenny Rueda, que nos va a platicar sobre esta iniciativa. ¿Cómo estás, Jenny?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contenta de que nos tomes la llamada. ¿Cómo la pasas?
Muchas gracias. Pues bien, aquí tratando de llevar los días de esta cuarentena ya extendida.
Sí, que no ha sido nada sencillo. Pero cuéntanos acerca de Una Habitación para Nosotras.
Sí, mira, es un círculo de lectura que se empezó en marzo del año pasado. Entonces ya llevamos un poquito más de un año reuniéndonos. Obviamente antes lo hacíamos en el espacio público, en el Café La Fauna, en el centro de Cuernavaca, y ahora justo pues por las condiciones de cuarentena se ha tenido que mover a un espacio digital. Y pues el objetivo principal del círculo era leer a escritoras morelenses. Me pareció muy importante que fueran morelenses, porque de pronto estamos muy cerca de la Ciudad de México, sin embargo, sigue siendo complicado poder difundir el trabajo de escritoras dentro y fuera del Estado, ¿no? Entonces, siempre tenemos este problema de la provincia, que es súper extraño. Y por el otro, pues no había como muchos espacios en los que se pudiera comentar la escritura de estas mujeres. Y ya no solo como en el espacio académico o literario, sino pues con las lectoras, que además, a nivel nacional, se ha visto como los círculos de lectura y otras iniciativas han demostrado cómo los lectores, y particularmente las lectoras, están teniendo un papel muy importante en el desarrollo de la literatura, ¿no? No olvidemos que en las encuestas también de lectura las que más leen son mujeres.
Qué Claro, claro, y que también queremos verlas en la participación de los espacios públicos, ¿no? Justo lo que dialogábamos con Larisa, de ver en estos encuentros a más mujeres participando, y me vino inmediatamente a la mente la convocatoria que se hizo desde Para Leer en Libertad, de un taller de escritura donde pues eran varones únicamente, ¿no? Y entonces muchísimas mujeres empezaron a decir, hagamos una lista de grandes escritoras mexicanas, de jóvenes y de mujeres también con un montón de trayectoria que tienen la posibilidad de estar dando este taller. En ese sentido, a ti, pues, ¿qué significa? ¿Qué posibilidad te da el poder generar un proyecto pues de esta magnitud o el compromiso pues para involucrar las diversas voces de mujeres que habitamos aquí en Morelos?
Pues mira, para mí es muy importante porque además creo que las mujeres escritoras y las mujeres lectoras siempre han estado ahí, ¿no? De pronto pareciera que es como una novedad y que de pronto hay muchas mujeres escribiendo, pero las mujeres siempre han estado escribiendo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, por supuesto, que los medios de publicación se han extendido un poco más. Pero para mí es muy importante además establecer una relación entre lectoras y autoras, que luego también eso se vuelve un poco complicado, y que no debería hacerlo cuando ya tenemos medios de comunicación tan abiertos como las redes sociales, ¿no? En el círculo de lectura, nosotras dedicamos un mes a leer el libro de la autora, y en la última semana las hemos invitado al círculo para que puedan dialogar junto con nosotras, porque creo que eso me parece muy importante. Porque plantear esta relación horizontal entre lectoras y escritoras también empieza a crear nuevas estructuras de convivencia, ¿no? Que justo no sean patriarcales o paternalistas. Antes se pensaba que el escritor era inalcanzable, ¿no? Yo creo que ahora justo escritoras y lectoras están haciendo una relación horizontal ahí mucho más interesante y enriquecedora. Yo creo que las autoras que han ido, bueno, lo digo porque me lo han dicho también, ¿no? Pues les ha gustado mucho el poder compartir con ellos directamente pues un comentario sobre su libro y de ahí, de sus propias vivencias, ¿no?
Claro, esto que mencionas es sumamente importante porque también el romper esa relación que se había pensado desde la verticalidad, pues invita a que las mujeres pues también vean la posibilidad de que todas podemos ser creadoras, ¿no? Si tenemos un proceso de formación, si vamos adecuando a las estructuras quizá convencionales, pero también nuevas de hacer escrituras, pues quizá esto sea una posibilidad para contar otras historias o simplemente para contar lo que estamos atravesando, lo que estamos transitando en nuestras vidas. ¿En este círculo te has encontrado con mujeres que se han abierto a esa posibilidad?
Sí, creo que es muy interesante esto que comentas, porque, por ejemplo, también una de las sensaciones del círculo, bueno, yo principalmente selecciono las lecturas, me interesaba mucho también, sobre todo después del primer ciclo, poder encontrar escritoras que sean de otros municipios, ¿no? Porque también luego de pronto está una centralización entre Cuernavaca, Cuautla y Tepoztlán, estos lugares que ya sabemos que tienen como una actividad más reconocida. Y a mí me interesaba también saber qué estaban escribiendo mujeres de otros municipios. En el ciclo del año pasado, por ejemplo, leímos a Todo el Alemán, el libro que escribió sobre el Cuatepérico. Y también me parece muy importante porque de pronto conseguimos que solo ciertos textos, solo ciertos géneros, literarios, eso es cierto, ¿no? Y entonces creo que con Cuatepelco nos pudimos acercar a una escritura totalmente distinta, que por tener una escritura, tener un tema, no deja de ser literatura, ¿no? Sobre todo además de un proceso tan importante como es la preservación de la historia de un lugar.
Entonces, claro, y que finalmente la práctica artística es eso, ¿no? Y por eso a mí me parece maravilloso que los artistas, todos, escritores, artistas visuales, pues hablan desde el lugar que habitan y entenderles ese universo que han construido es también entender el territorio geográfico. ¿Cómo podemos encontrar este proyecto en redes sociales, poder ponernos en contacto y además estar pendientes de los círculos?
Se puede encontrar ese libro en Instagram. En ambos estamos como una habitación para nosotras, y en Instagram como Habitación Norte. Ahí estamos avisando de cuándo se están llevando los círculos, qué libros están trayendo. A veces algunos los podemos compartir por el digital y otras no, porque también hay que pensar un poco, y eso sí quisiera mencionarlo porque me parece algo importante, es decir, algunos pueden ser gratuitos y otros no, porque también la venta de esos libros va directamente a las escritoras, y es algo que también interesa mucho impulsar y hacer notar, ¿no? Lo importante es encontrar los libros a seres, a editoriales independientes, porque esta cuestión económica a veces no se habla y es muy importante hacerlo. Entonces, en Facebook y en Instagram nosotros podemos enlazarlos porque van a comprar los libros. Y ahorita estamos llevando el círculo de lectura por Gipsy, o sea, por una plataforma digital. Y nada más nos escriben si están interesados y ya nosotros les compartimos el link. Nos reunimos todos los jueves a las 5:30 de la tarde.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Jenny, yo te agradezco que nos hayas tomado el enlace y ya retomaremos en otro momento para extender estos círculos de lectura a través de Bitácora Violeta, si te parece bien.
Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Gracias, un abrazo. Pues ahí está Jenny Rueda y la invitación a que vayan a las redes sociales de Una Habitación para Nosotras y le entremos a este círculo de lectura que en este momento se trasladó al espacio virtual, pero que se retomará en el espacio público y ya esperamos que eso suceda. Y también ya iremos pues haciendo una extensión a través del micrófono de Bitácora Violeta. Empezamos a despedirnos, no sin antes ya el festival que les he estado contando, porque justo hoy en la mañana, Enrique Avilés, quien está en la producción al aire de este espacio, publicaba acerca de un festival que a mí me parece sumamente importante, sobre todo en el contexto que se está viviendo en Chile de escasez de agua, pero esto por la mala distribución o por la mala gestión de un recurso. Ojo, también hay que ser súper conscientes cómo, qué estamos abonando como seres, como colectividad, pues hacia la naturaleza, ¿no? Cómo estamos destruyendo estos recursos que además son básicos para que pues subsistamos, para vivir día con día. Pero en el caso particular de Chile, que están atravesando ya desde hace un tiempo, pues es sí justo evidenciar que hay un problema de orden público donde no se está llevando el agua a todas las comunidades y a todos los territorios geográficos y que hay una mala administración y gestión de estos recursos. Entonces, mujeres gestoras culturales, también a través de una radio ciudadana, diferentes acciones que han generado diferentes acciones, se juntaron para generar este festival virtual Suelta el Agua. Junto a Greenpeace y la Matria Fest, pues se enlazan para generar este diálogo, este festival, con el fin pues de generar reflexiones a través de la música y hacer eco a través de lo sonoro. Esto va a suceder este fin de semana, este sábado 13 de junio. Los horarios pues es obviamente dependiendo pues el espacio geográfico, pero aquí en México estará arrancando a las 4 de la tarde, sábado 13 de junio a las 4 de la tarde. Esto en la plataforma Sube la Radio, así lo encuentran, Sube la Radio, una colaboración que se hace con Greenpeace y con La Matria. Pueden consultar todos los detalles en un evento que tienen en Facebook que se llama Suelta el Agua Fest, donde vienen todas las participantes de esta iniciativa, entre ellas Perota Chingó, Mariel Mariel, Lila Downs, Lisa Humet, que es de Bomba Estéreo, Anita Tijú. En fin, un montón de participantes, nuestra favorita de acá de Bitácora Violeta, Camila Moreno, pues que se unen a este grito colectivo a través de la música en Suelta el Agua Fest allá en Chile para todo el mundo. Así que, pues bueno, yo les invito a que pues disfruten de este festival, que reflexionemos en colectivo desde Chile, lo que está sucediendo en Chile, pero también que se replica lo que está sucediendo acá. Ya les platicaba hace unos días acerca de una reflexión que hace Yasnaina Aguilar, escritora y lingüista de Oaxaca, donde también pues está solicitando se haga eco para que la comunidad de Ayutla Mije pues acceda a este recurso básico, sobre todo para pugnar por una vida libre y digna de las comunidades. Así que la invitación para este fin de semana y justo la música que hemos estado compartiendo pues es de mujeres que se estarán presentando en este festival. Y hablando de Chile, nos vamos a quedar con una cápsula que arrancamos, la teníamos pendiente desde hace 2 semanas, pero ya por fin hoy nos dimos el tiempo de aventarla, una cápsula que proviene de un libro generado por Elena Favilli y Francesca Cavallo, donde contiene 100 historias, 100 cuentos de mujeres extraordinarias que han abonado a la vida pública, donde pues nos invitan a conocer esas otras historias. Y este cuento en específico, pues es de la chilena Isabel Allende, a propósito de este contexto de Chile, de la América Latina, y que siempre nos ha compartido una forma muy particular de no solamente de entender el mundo, sino de hacer colectividad y luchar en conjunto. Chile, creo que le debemos mucho en América Latina, así que nos vamos a quedar con este cuento. Y ya, ¿verdad? Ya es lo único que nos da tiempo. Nos escuchamos la próxima semana en Bitácora Violeta de 3 a 4 de la tarde todos los martes. Gracias, Enrique Avilés, por la producción al aire. Yo soy Lu Arce. Se quedan con Isabel Allende y cuentos para niñas rebeldes. Cuentos para niñas rebeldes, esta edición del libro. Soy Lu Arce. Pase una gran tarde.
Sucede que los chilenos no aceptamos que sea pisoteado el derecho a vivir. Sucede que los chilenos no aceptamos vivir de limosna.
Sucede que los chilenos no aceptamos el retroceso cultural y educacional del pueblo.
Escribe lo que no deba ser olvidado. Isabel Allende, agosto 1942, Chile. Mucho tiempo vivía en Chile una apasionada joven llamada Isabel. Isabel protestaba cada vez que la trataban de manera distinta por ser mujer. Cuando alguien le decía que no podía hacer algo por ser niña, su corazón ardía de indignación. A Isabel le encantaba escribir y le fascinaban la gente y sus historias de vida, por lo que decidió convertirse en periodista. Un día entrevistó a un famoso poeta chileno llamado Pablo Neruda. Tienes una imaginación muy vívida. Deberías escribir novelas en lugar de artículos periodísticos, le dijo el poeta. Años después, Isabel recibió una noticia muy triste. Su abuelo estaba muriendo. Ella estaba lejos de casa, en Venezuela, y no podía volver a Chile a visitarlo. Así que decidió escribirle una carta. Una vez que empezó a escribir, se dio cuenta de que no podía parar. Escribió sobre su familia, sobre gente viva y gente muerta. Contó historias de amor apasionadas. Escribió acerca de un cruel dictador, un terrible terremoto, poderes sobrenaturales y fantasmas. La carta era tan larga que se convirtió en novela. La Casa de los Espíritus fue un gran éxito de ventas que convirtió a Isabel una de las novelistas más famosas de nuestros tiempos. Desde entonces, ha escrito 20 libros más y ha ganado más de 50 premios literarios. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, Elena Favilli y Francesca Cavallo, Editorial Planeta 2016.
Pasando de la retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar